distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta los lugares donde usted está sintonizando Radio Poder 1030. Un cordial saludo, gracias por estar en sintonía de la emisora. Usted está en su programa Calidad de Vida. Un cordial saludo a todas las personas quienes nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas, como también este saludo hacemos extender a Sudamérica, a Centroamérica, al Caribe, a España. Gracias por estar en sintonía de Radio Poder 1030 en su programa Calidad de Vida. Anhelamos desde lo más profundo de nuestros corazones que usted tenga una calidad de vida en su hogar, en su familia, en su matrimonio, en las decisiones que está tomando, en sus estudios, ustedes como jóvenes, ustedes como matrimonio y ustedes como familia. Empezamos de esta manera su programa. Hace muchos años atrás, un predicador se había mudado a Houston, Texas. Y fue allá para poder empezar todo un trabajo. En un momento de esos, el pastor sube a la movilidad, a un autobús para ir al centro de la ciudad. Y al sentarse, él había descubierto que el chofer le había dado $1 de más. ¿Qué es lo que había pasado? Mientras consideraba qué hacer, pensó en sí mismo. ¡Wow! $1 de más me ha dado. ¿Pero quién se va a preocupar por $1 más? Es una cantidad que ni cuenta se va a dar. La compañía tiene tanto dinero y nadie se va a dar cuenta del dólar que él me ha dado. Por el otro lado pensó y dijo, yo creo que es un regalo de Dios. Pero cuando llegó a la parada, este hombre se detuvo y pensando de nuevo dijo, no puedo hacerlo. Al bajar de la movilidad del autobús, le entrega el dólar al conductor. Responde y le dice, claro que sí, usted es el nuevo predicador del pueblo, he pensado regresar a la iglesia y quería ver si haría, qué haría si tomaba esa decisión, el llevarse el dinero o devolver el dinero que más. Y usted tomó la decisión de devolverla. Eso significa que lo que usted hable en la iglesia lo practica. Tomó el dólar el conductor y lo guardó. Entonces el predicador sacudió por un momento la cabeza y dijo, oh Dios, por poco he vendido a tu hijo, por un dólar. Distinguidos oyentes, nuestras vidas es como una Biblia abierta. Cada una de nuestras vidas es así, como esa Biblia abierta. Muchas veces las personas pueden vernos no por lo que decimos, sino por la manera como nosotros estamos viviendo. A veces hablamos y decimos, Dios está morando en mi corazón, yo soy una nueva persona, pero ¿qué dicen nuestros hechos? ¿Qué hablan nuestros hechos al respecto? Espero que cada uno de nosotros seamos esas personas diferentes de tal manera que digamos, sí, evidentemente es una persona diferente, una persona distinta. Pero necesitamos tener evidencias en nuestras vidas. Evidencias significa algo fidedigno, algo cierto, algo que no hay la menor duda. Para las evidencias no hay teoría, sino hay prácticas visibles de todas las demás personas. La pregunta, ¿tenemos evidencias en nuestras vidas, cada uno de nosotros, de que el Señor Jesucristo está morando en nuestro corazón y en nuestra vida? ¿Hay alguna evidencia de que soy un cristiano, soy una cristiana? ¿Hay evidencias de que Dios ha cambiado y ha transformado mi vida? Hay evidencias en las que mi familia puede ver y decir, evidentemente, papá es distinto, mamá es distinta, mis hijos son diferentes. Porque evidentemente ellos han cambiado de lo que antes eran a lo que ahora son. Y han cambiado para bien. En estos minutos vamos a estar abordando este tema, evidencias, las evidencias de un encuentro con Dios. Usted me dice, Gustavo, yo tuve un encuentro con Dios, qué maravilla, me encanta. Usted me dice, Gustavo, no sé de lo que estás hablando, no me cambie de dial. Sé que al terminar este programa, usted va a tomar decisiones en su vida y esas decisiones van a ser las mejores. Cuando hablamos sobre las evidencias, tenemos que referirnos a un personaje. Hay muchos en la Biblia, pero vamos a referirnos específicamente a un hombre llamado Jacob. Su historia está en el libro de Génesis, capítulo 32, versos 27 y 28. Cuando el Señor le pregunta y le dice, cuando Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? Preguntó el hombre, dice, a Jacob. Y contestó él, mi nombre es Jacob. Entonces le dijo, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Había una evidencia clara que Jacob tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran las evidencias que tenía Jacob? ¿Qué tipo de evidencias tenía Jacob en su vida? Por ejemplo, Dios le cambia un nombre. Le dice, ¿cómo te llamas? Le pregunta. Ahora, debemos analizar por qué Dios le pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Acaso Dios no sabía el nombre de Jacob? Por supuesto que sí. Pero no debemos olvidarnos que también hace muchos años atrás, mucho tiempo atrás, alguien le preguntó y le dijo, ¿cómo te llamas? Ah, y ese alguien, ¿quién era? Su papá. Y fue el momento cuando su papá le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y qué dijo él? Yo me llamo, le dio el nombre de su hermano, Esaú. Ahora Dios le está preguntando y le dice, ¿cómo te llamas? Y él responde, yo me llamo Jacob. Jacob, aquel que tomó del talón a su hermano, el más listo, el suplantador, el mentiroso, el engañador. Yo soy Jacob. Mi nombre es Jacob. Mi realidad es esa. Y es el momento cuando Jacob reconoce su condición. Y cuando Jacob reconoce esa condición, ¿de quién era? Delante de Dios. Dios le cambia ese nombre y le dice, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Israel, aquel que ha luchado con Dios, el soldado de Dios, el que reina con Dios. ¿Y qué evidencias podemos ver en la vida de Jacob cuando ha tenido un encuentro personal con Dios? Unas evidencias increíblemente, tanto que anteriormente no tenía nada que ver con la forma de vida que tenía. Una de esas evidencias es que ahora se consideraba siervo. ¿Y cómo es eso? Cuando habla con su hermano Esaú, él comienza a decir, he aquí el siervo de su hermano Esaú. Aquel que está para servir. No, antes simple y llanamente era el que velaba por sus propios intereses y no interesaba a quién pasaba, por dónde pasaba, o a quién mentía, o a quién engañaba. Ahora, simple y llanamente, era el siervo. Y su vocabulario, su lenguaje había cambiado, porque Dios estaba presente en su vocabulario, en su corazón. Porque le dice a su hermano, cuando te veo y sonríes, es como ver el rostro de Dios. Es increíble. De la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí Jacob estaba dando a conocer de lo que Dios realmente había hecho en su vida y había cambiado. Y su lenguaje, su vocabulario, su forma de pensar había tenido un cambio. Pero nuevamente, sigue teniendo otras evidencias. Le dice a su familia, desháganse de esos ídolos. Esos ídolos paganos en los cuales están viviendo, en los cuales tienen. Desháganse, desháganse. Y fue, agarró, los enterró debajo de un árbol, en el lugar que se llamaba Siquem. Otra de las evidencias es que edificó un altar y ofreció allí sacrificio a Dios y llamó el lugar Betel. Tuve un encuentro con Dios. La pregunta. ¿Podemos ver claramente las evidencias que Dios hizo en la vida de Jacob? ¿Podemos percibir, podemos analizar y decir, increíble las cosas que Dios ha hecho en la vida de este hombre? ¿Hay evidencias en nuestras vidas? ¿Qué evidencias nosotros tendríamos que demostrar, que dar a conocer que Dios está morando en nuestra vida y en nuestro corazón, que el Señor está dentro de nosotros, que el Hijo de Dios, que hemos sido lavados, perdonados, hemos sido justificados, hemos sido vistos como si nunca hubiéramos pecado delante de Dios? Pero tenemos que demostrarlo, porque las palabras son palabras, y hay que demostrarlo, y hay que decirlo, y hay que hablarlo, y hay que contarlo, y hay que comunicarlo, sí, pero nuestra vida dice mucho más, porque nuestras vidas son cartas abiertas para las demás personas. Nuestras vidas son como una carta de presentación de lo que realmente somos. Papá, usted es una carta abierta para la vida de sus hijos, sin lugar a dudas. El tipo y la calidad de papá que usted es. Mamá, de la misma manera, son cartas abiertas para la vida de sus hijos. Y como padres, la forma que viven, la forma que reaccionan, la forma como responden en momentos críticos, en momentos muy difíciles, en tiempos alegres, en tiempos felices, en los momentos en los cuales tienen que solucionar problemas, en las dificultades, como también en los tiempos en los cuales están pasando tiempos de vacaciones, tiempo de alegría, tiempo de compartir, tiempo de sonrisas y de felicidad. Dan a conocer evidentemente que el Hijo de Dios está morando en su corazón. Hay esas evidencias. Joven, usted muestra esas evidencias de que el Señor Jesús está morando en su corazón, en el lugar donde está estudiando, con sus amigos, con el entorno con los cuales se relaciona, frente a sus padres. Quizás sus papás no son cristianos. Usted dice, Gustavo, ninguno de mis padres conoce a Cristo y me cuesta mucho salir de la iglesia porque ellos me condicionan para ir a la iglesia. Ellos le están viendo, sí, evidentemente, lo que usted dice con su boca lo practica. Lo que usted les predica a ellos, les comparte a ellos, tiene una vivencia real en su vida. Padres, esposos, familia. Nuestro entorno quiere saber si evidentemente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vecinos, parientes, amigos, compañeros de trabajo, colegas de trabajo. ¿Qué evidencias, Gustavo? ¿Qué evidencias? Déjeme leerle lo siguiente, porque esas evidencias son tan claras. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19 dice, Proverbios 6, 16 al 19 dice, porque seis cosas aborrece Jehová, aún siete la detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Son algunas de esas evidencias que cada uno de nosotros necesitamos saber, necesitamos ver, sin lugar a dudas. Por ejemplo, los ojos altivos. Nuestros ojos dicen mucho. Nuestros ojos pueden manifestar orgullo, vanidad, arrogancia. Pero no debemos olvidar que a través de las cosas que miramos o cómo miramos a las personas, podemos comunicar muchas cosas. Podemos dar a conocer muchas cosas. Podemos decir cosas buenas o cosas malas con nuestra mirada. Porque cuando usted mira a sus hijos y está enojado, todo cambia, ¿no? Y sus hijos le miran y dicen, ¿de qué estás enojado, papá, mamá? Cuando está alegre, sin lugar a dudas. Pero nuestros ojos muchas veces van comunicando la arrogancia. ¿Qué tiene para enseñarme él? ¿Qué tiene para enseñarme ella? ¿Qué se habrá creído él? ¿Qué se habrá creído? No interesa. Yo he hecho estudios, yo he trabajado y yo gano tanto, ¿y qué gana él? ¿Qué gana ella? Ellos son nada delante de mí, los ojos altivos. Otra de las evidencias que debemos mostrar es cuando nosotros no sabemos controlar nuestra lengua, la lengua mentirosa. Muchas veces nuestras palabras pueden construir o pueden destruir, pueden bendecir o pueden maldecir. Nuestra lengua, ¿cuántas veces miente, engaña, engaña por diferentes razones, por diferentes circunstancias? Pero, por ejemplo, ¿qué? Cuando no quieres encontrarte con esa persona y ha llamado por teléfono y entonces tú miras a tu hijo o a tu hija que está y dile, contesta mi teléfono y dile que no estoy. Así de sencillo. Agarra a tu hijo o tu hija, te dice, y está así, mi papi lo ha dejado el teléfono, pero que no, él no está en casa. ¿Y dónde está? ¿Qué tiempo va a tardar en llegar? Le cuento que él ha viajado. Va a tardar por lo menos un par de semanas. El papá al otro lado le mira, ¡yo! Y, ¡ah, ya, entonces le voy a volver a llamar! Perfecto. Cuando cuelga, el papá le dice, ¿cómo que he viajado, papá? Te he librado de ese tu amigo. Mamá, te he librado de esas personas. Por lo menos van a dejar de molestarte durante una o dos semanas. El día que tus hijos mientan y lleguen a tu casa con que han estado estudiando y no han ido a estudiar, cuando te dijeron que han sacado buenas notas, pero no tienen nada de buenas notas, y tú le preguntes y les digas, ¿por qué me has mentido? ¿Dónde has aprendido a mentir? Recuerde que ellos nos van a decir, usted papá, usted mamá, me ha enseñado a mentir. Somos mentirosos. La lengua mentirosa es algo que a Dios no le agrada. A veces cuando estamos enojados, enfadados, presionados, podemos decir tantas cosas, podemos mentir. Podemos prometer algo y no cumplirlas. Y eso es una mentira. Podemos decir tantas cosas bonitas y jamás las cumplimos en cuanto a viajes, en cuanto a comprar, en cuanto a promesas, en cuanto a sueños, anhelos, proyectos, y las contamos, pero no lo hagas. Hasta el día de hoy no la cumplimos. Y somos mentirosos. Pero hay en nuestro entorno personas que nos están mirando. Y los primeros, ¿quiénes son? Nuestros hijos, nuestros padres. Las personas con quienes nos vamos relacionando constantemente. Ellos nos están mirando. ¿Tenemos lenguas mentirosas? ¿Tenemos esas lenguas mentirosas? ¿Mentimos fácilmente? ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? ¿Por qué no has llegado temprano? Dijiste que ya estás en camino. Y mira, desde tu casa hasta el trabajo, 20 minutos, pero usted ha tardado casi una hora y media. No, es que era difícil el tráfico, es que era imposible, había un accidente y no podía llegar a puntual. Está bien. Usted solo sabe si eso ha ocurrido. Pero a veces nos inventamos y mentimos porque hemos salido tarde de la casa, porque nos hemos dormido, porque hemos tenido problemas en la casa y hemos salido muy tarde y hemos llegado tarde al trabajo y queremos justificar. Mentimos. Y así puedo ponerle muchos otros ejemplos. ¿Cuántas veces somos mentirosos con nuestro cónyuge? ¿Cuántas veces somos mentirosos con nuestros hijos? ¿Cuántas veces somos mentirosos con nuestros padres? ¿Cuántas veces hemos mentido con nuestros seres queridos en nuestro entorno, en el lugar donde nos relacionamos? Y una de las pruebas es que seamos fidedignos, reales. Digamos la verdad a pesar de todas las cosas. Digamos la verdad. Una evidencia es que Dios entre en el corazón, que no mientas, no mientamos. Tercera, manos que derraman sangre inocente. Aquellas personas que sin culpa, aquellas personas que destruyen la vida de los bebés y les hacen abortar. Aquellos hombres y mujeres que es claro que sí, ahí está. El bebé no tiene cómo defenderse. Claro que sí, no se defiende. Y como no se defiende, y ella quiere librarse de ese bebé, aborta. Y después de un proceso de unas 2 semanas, es como si no hubiera pasado nada. Claro, estamos pensando en un proceso de un mes de gestación, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. Pero Dios dice, aquellos que derraman sangre inocente, aquellos que hacen abortar, y aquellos que deciden abortar también. En cierta ocasión una mujer dijo lo siguiente: hay noches enteras que no puedo dormir porque me acuerdo el día que perdí a mi bebé cuando tenía 20 años. Y sueño con él o con ella. Me acuerdo de las cosas que todavía me han hecho. Y tengo una carga de conciencia tan terrible dentro mío que no sé si Dios un día me va a perdonar. ¿A quién se habrá parecido mi bebé? ¿A su papá o a mí? Pero tengo tanto dolor dentro mío, porque yo podía tenerlo, porque yo podía criarlo, y ahora tendría una edad razonable como para salir ya a un hombre profesional, a una mujer profesional. Pero decidí matarlo, decidí matarla. ¿Cuántos de nosotros tomamos esas decisiones de derramar sangre inocente? ¿Cuántos de nosotros como papás derramamos sangre inocente en la vida de nuestros hijos? ¿Por qué? Por el carácter, por la conducta, por el temperamento que tenemos, que llega un momento que nos han hecho renegar el hijo menor, entonces el hijo mayor y la otra hija y el otro hijo comienzan también a recibir la disciplina. Y a veces esa disciplina no llega simplemente como usted disciplina a sus hijos. A veces llega con un cable de corriente, de teléfono, de energía. A veces llega con patadas, con puñetes. Y lastimamos y destrozamos y derramamos sangre inocente porque los vemos a nuestros hijos ahí sangrando. Cuando con bebidas uno llega a la casa y no mide las consecuencias. Y puedes golpear a tu esposa, puedes golpear a tu esposo o esposas, mujeres que están golpeando a sus hijos a causa de los efectos del alcohol, derramando sangre inocente. ¿Cuántos de nosotros estamos cargando tantas cosas en nuestra vida y todavía decimos, yo soy una persona diferente? Ahora, yo no lo conozco. Usted no me conoce. Pero hay un Dios que sí nos conoce, tal cual somos. Y delante de Él nosotros no podemos en ningún momento ocultar. Una evidencia es que nosotros sepamos asumir las responsabilidades de nuestros actos. Y no seamos personas que derraman sangre inocente. O el corazón que comienza a tramar, a hacer el daño, a hacer el mal. Hay cosas que no se pueden controlar y estamos pensando en hacer daño, en lastimar, en comenzar a destruir a la persona. ¿Cuántas veces nuestro corazón ha comenzado a tramar, a hacer cosas dañinas contra otra persona? Quizás contra el papá de sus hijos, contra la mamá de sus hijos. Quizás contra sus padres que lo han abandonado. Quizás con ese colega de trabajo que te parece que es excelente, que parece que estuviera sobrepasando esos niveles de conocimiento que el que usted tiene, pero para que no le vaya bien, comienza a serrucharle el piso, comienza a hacerle ver que está equivocado, comienza a cambiar muchas cosas, comienza a hacerle quedar mal. Es que en tu corazón comienzas a pensar cosas dañinas y malas. No te gusta ese auto que ha comprado tu vecino. No te gusta el auto que ha comprado tu pariente. Ah, sí. ¿Qué haces? Se lo has rayado. Y después dices, oh, qué increíble. ¿Quién te lo habrá rayado? Un auto tan lindo. Somos sinvergüenzas. Somos caraduras. Y por dentro nosotros estamos tramando hacer mal, hacer daño. ¿Cuántos de nosotros estamos tramando en nuestro corazón lastimar a las otras personas? Ojo por ojo, diente por diente. Como Él ha sido así, yo igual voy a ser. Como Él me ha hecho sufrir, yo también lo voy a hacer sufrir. ¿Cuántas veces en nuestro corazón sembramos odio? ¿Cuánto en nuestro corazón sembramos rencor, raíz de amargura? Y con ellos somos esclavos de nuestros propios temores, odios. Y vivimos en nuestra propia celda, pensando cómo le podemos hacer pagar lo que él o ella me lo ha hecho. O lo hizo con mi hijo, o lo hizo con mi hija. ¿Cómo él ha tocado? ¿Cómo ella ha hecho? ¿Cómo el otro ha hecho? Entonces yo igual voy a hacer con los suyos. Hasta contrato gente para que los puedan quizás hacer desaparecer o lastimar. El corazón que trama el mal. Los pies que corren a hacer lo malo. Usted y yo sabemos qué lugares no debemos frecuentar. Usted y yo sabemos que si vamos por esos lugares, vamos a caer, vamos a fracasar, vamos a caer en tentaciones, vamos a ceder al pecado, vamos a vivir, a embarrarnos otra vez como antes. Usted y yo sabemos con qué personas no debemos volver a frecuentar. No debemos ir donde esas personas, porque si vamos, estamos destrozando otra vez nuestras vidas. Están otra vez esos sueños tirados por el piso. Los pies que corren a hacer lo malo. Quizás el ir donde esas personas que no son las correctas para poder desahogar tu rabia, tu enojo, que es una persona del sexo opuesto y que tú sabes que esa está creciendo otra vez esta amistad con esa otra persona y usted es casado, usted es casada y esa persona con quien comienza a contar lo que hay en su corazón no es del mismo sexo, es del sexo opuesto. Y hay una afinidad y comienza a buscarlo, comienza a buscarla, comienzan y se da cuenta que después su corazón ha cambiado en torno a su cónyuge. Esos pies que corren al mal, esos pies que corren a hacer cosas dañinas. Quizás esos pies que corren donde ese grupo de amigos que está bebiendo, donde ese grupo de amigas o amigos que se están drogando y que sin lugar a dudas si vamos con ellos lo vamos a hacer, igual que ellos vamos a vivir, igual que ellos vamos a caer. O aquellos amigos o amigas que están llenando su mente de basura a causa de la pornografía. Y ahí nos reunimos y ahí estamos y ahí hablamos. Y hablamos cosas tan terribles que en nuestro corazón todo lo que hablan se va depositando. Nuestros pies que corren al ser lo malo. Nuestros pies que corren a destruir. Y comprometemos la integridad de nuestra vida. Comprometemos la integridad de nuestra familia. Cuando vamos a esos lugares que no deberíamos ir. Y luego lo lamentamos. Luego decimos, no debería haber hecho. Mira cómo, a dónde he llegado. Lastimosamente, vamos corriendo. El testigo que habla mentiras. Muchas veces por salvar la vida de otra persona, por querer que esa otra persona no asuma ante las autoridades, ante las leyes, su responsabilidad. Nosotros mentimos, engañamos. ¿Cuántos papás, cuántas mamás dijeron, él no hizo, yo lo hice, yo lo he hecho? Entonces el papá no puede pegar a la esposa, no puede disciplinar a su hijo. Disciplinar es la palabra correcta más pegar. Entonces la mamá comienza a incriminarse a sí misma. Un testigo que habla mentiras. Otras personas que ante las autoridades comienzan a hablar mentiras. Pueden decir, yo lo he visto. Pueden decir, evidentemente, yo sé que usted ha hecho. Yo lo he visto robando. Yo lo he visto mintiendo. Yo lo he visto saliendo. Yo lo he visto. ¿Por qué? Está recibiendo plata de por medio. Pero delante de Dios, ¿usted cree que podemos mentir? El testigo que habla mentiras. Ese testigo falso. Aquellas personas que por venganza dicen mentiras ante las autoridades y se convierten en falsos testigos. Somos personas que hablamos mentiras, somos testigos falsos. hacemos ver ante la sociedad que todo es diferente, cuando en realidad nuestra forma de vida es totalmente distinta. Somos testigos falsos. El que siembra discordia en la familia. ¡Qué increíble! ¡Qué fácil es provocar las peleas, las discordias en la familia por intereses personales! Por ejemplo, cuando uno está reclamando la herencia, creemos que no es lo correcto y surgen las peleas, discusiones, y muchas veces llega uno hasta la muerte, porque cuando vemos dinero hay poder, cuando vemos capital financiero, economía, casas, autos y dinero, no importa, podemos hasta matar a las personas. Y hay divisiones de hogares, de familias, hay divisiones con tus hermanos, aún hay divisiones, hasta llegar a la muerte entre peleas y discusiones. Aquellos testigos, aquellos que siembran discordia en la familia, que rompen esa relación de la familia. Otras veces somos causantes por poner leña al fuego, ya que hay problemas en la familia y nosotros somos los que comenzamos a dar nuevas ideas, a hacer recuerdos, traer recuerdos del pasado, y los problemas van creciendo tanto así que por todos los recuerdos que les hemos traído se dividen, se divorcian, se rompe esa familia. ¿Y se siente feliz? No. ¿Está alegre? No. Tengamos demasiado cuidado cuando abrimos nuestra boca. Cada uno de nosotros. Cuidemos. Cuidemos. No seamos aquellos que siembran discordia en la familia. Pero qué increíble es cuando las personas van sembrando discordia también en la familia cristiana. Y eso es terrible. Cuando hay divisiones en la iglesia por intereses propios. Y entonces yo arrastro a mi gente y me voy a correr a otro lado. Yo arrastro a otra gente, el otro, y se divide. Aquel, imagínense que nosotros no tenemos el poder en una iglesia. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido comprado por un precio tan alto, por su propia vida, y nos creemos nosotros con derechos. ¿Acaso es la iglesia suya? ¿Tendrá su nombre? Usted ha debido ponerle absolutamente todo lo concerniente legal en el país, pero no es suyo, es de Dios, le corresponde a Dios. No dividamos, no dividamos en la familia cristiana lo que Dios está haciendo en las vidas y en las familias. No pongamos nuestros intereses en la iglesia, no lo hagamos, porque acarrearemos serias consecuencias. No estamos jugando con el hombre, estamos jugando con Dios. Estamos tratando algo terrible, lo de Dios, su trabajo. Y dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué le parece? La obra que Dios ha empezado la va a perfeccionar. ¿Hay evidencias en nuestras vidas que somos personas diferentes? ¿Hay evidencias en nuestro corazón que somos cambiados, transformados por Dios? Con esos 7 puntos, y hay muchos más. Pero ¿hay evidencias en nosotros? Usted me dice, sí, Gustavo. Hay esas evidencias en mi vida. Otros dirán, no, Gustavo, necesito mejorar. Sin lugar a dudas. Me voy a ir a una pausa. Pero después de esta pausa, vamos a continuar mucho más conversando, hablando sobre las evidencias de un encuentro con Dios. Usted quiere comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 240-641-2034. 240-641-2034 con el Ministerio Calidad de Vida, con Gustavo Casanova. ¿Le gusta que compartamos en un seminario, taller, conferencias, una prédica? Estamos al servicio suyo. Y le invitamos que pueda visitar el sitio web que tenemos, que es calidaddevidahoy.org, calidaddevidahoy.org. En el Facebook, en YouTube, en Spotify, estamos como Calidad de Vida Hoy. Suscríbase, sea parte de todo ello, y usted, cada vez que tenemos los videos, levantamos videos y prédicas que van a motivar a que usted tenga una calidad de vida, le va a llegar. en YouTube. Gracias, amables oyentes. Usted está en su programa Calidad de Vida a través de Radio Poder 1030. Me voy a presentarle esta preciosa canción. La canción del Ministerio Calidad de Vida. Estoy seguro que va a bendecir su vida. Escúchela, por favor.
Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En Calidad de Vida te diremos la salida, te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En Calidad de Vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Radio Poder 1030. Gracias por estar sintonizando su programa Calidad de Vida. Comparta. Es una alegría saber que usted nos da sus comentarios y alienta nuestro corazón y nuestro espíritu de todo el equipo de Calidad de Vida. Estamos ahí para servirle. Solamente necesita llamarnos al 240-641-2034. Hoy estamos hablando evidencias de un encuentro con Dios. ¿Tenemos esas evidencias en nuestras vidas? Evidentemente uno dice, sí, Gustavo. Pero, amables oyentes, ¿cuál es la comprensión de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es la comprensión de Dios en usted? No en sus hijos, no en sus padres, en usted personalmente. ¿Cómo es que le ve a Dios? ¿Vemos a Dios como un padre? ¿Como un padre que nos ama, que nos acepta, que a pesar de todo está ahí con nosotros? ¿O es el juez exigente? Solo exige, exige, exige. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Vemos a Dios como un amigo en el cual podemos confiar, descansar? ¿Podemos íntimamente hablar con Él? ¿O es un conocido muy lejano? Ahí está. Solamente converso con Él cuando tengo oportunidades y tengo tiempo. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Como un maestro que pacientemente nos está enseñando, gentilmente nos está mostrando el camino por el cual tenemos que caminar, ir y por dónde nosotros debemos tomar decisiones en nuestras vidas? ¿O lo vemos como aquella persona intolerante, colérica, que se enoja, de cualquier cosa está molesto? ¿Cómo lo vemos a Dios? ¿Vemos a Dios como el compañero fiel? Aquel que está en todo momento, en las buenas, en las malas. Aquel que nos impulsa a seguir adelante. ¿O como alguien que entra y sale de nuestras vidas? Como el aire que entra por una puerta y sale por la otra. ¿Cómo lo vemos a Dios? ¿Lo vemos a Dios como un Dios todopoderoso que provee generosamente nuestras necesidades, suple nuestras vidas, no solo económicamente, sino también espiritualmente, sino físicamente, y vemos la mano poderosa de Dios en nosotros en toda la provisión que tenemos? ¿O lo vemos a Dios como un Dios tacaño, que se beneficia de lo que nosotros ganamos y le estamos dando, ni modo, hay que darle pues, ya. ¿Cómo lo vemos a Dios? ¿Piensa que Dios nos comprende a fondo y a la vez de comprendernos nos ama y nos acepta plenamente? Allí donde está, le decimos, Dios, dame una nueva oportunidad, y Él nos dice, tienes la oportunidad. Dios, no voy a volver a caer, y cree que no vamos a volver a caer. Dios, voy a tener integridad de mi vida, en mi corazón, y evidentemente, Él cree que va a haber integridad en nuestra vida, en nuestro corazón. O lo vemos a Dios como una persona que está alejada, condicional, alguien que no nos acepta tal como somos. Amables oyentes, la forma en la que vemos a Dios va a determinar en gran medida en las cosas que vamos a creer y en las cosas que vamos a hacer en nuestras vidas. No entendí. Otra vez, le repito. La forma en la que llegamos a ver a Dios, la manera como vemos a Dios, va a determinar en gran medida en lo que creemos que Dios desea hacer en cada una de nuestras vidas. ¿Qué cosas Dios desea hacer en la vida suya y en la vida mía? En la medida que nosotros lo vemos, en la medida que nosotros creemos, en la medida que nosotros confiamos, en la medida que nosotros le permitimos que Él tenga que obrar, que Él tenga que actuar, que Él tenga que intervenir. Él no nos va a forzar a hacer algo que nosotros no querramos hacer. Él va a ser un alto si nosotros no queremos. Pero después de dar la vuelta casi el mundo, vamos a volver al mismo lugar y decir, Dios, por favor, necesito que lo hagas. Y quizás ya ha pasado 20 o 30 años de nuestras vidas. Muchos de nosotros pensamos y decimos, oh, Dios, realmente es increíble. Tengo tantos impedimentos, tantos pecados, tantas cosas que he hecho en mi vida, que no creo que Dios me acepte. Que no creo que Dios quiera utilizar mi vida. No creo que Dios pueda permitirme servir porque he hecho tantas cosas de las cuales no me siento feliz, sin lugar a dudas. Pero no nos olvidemos aquellas hermosas palabras que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. El que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es ahí entonces donde nosotros necesitamos mostrar esas evidencias que Dios quiere que las mostremos a las demás personas. Hombres y mujeres que están en la Biblia que sin lugar a dudas fracasaron, pero también se levantaron. Vemos a un Moisés que mató al egipcio, pero que Dios le hizo el líder del pueblo de Israel. Aún Abraham y Sara, que se equivocaron en cuanto al niño que Abraham tuvo con Agar, pero Dios le llamó a Abraham su amigo y recompensó su fe dándole un hijo con Sara. Cuando el rey David fingió estar demente, engañó a un rey que le había dado refugio, pero Dios lo hizo el rey de Israel. En Jacob, el tema que hoy estamos hablando, engañó a su padre, a su hermano, a su suegro, pero Dios lo hizo padre de las 12 tribus de Israel. Seguimos nombrando otros personajes que han caído, que están en la Biblia. María Magdalena estuvo una vez llena de demonios, pero el Señor Jesucristo confió en ella para contarle a sus discípulos sobre su resurrección. A ella se presentó primeramente. Saulo era un hombre feroz, perseguidor de las iglesias. Incluso estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Sin embargo, Dios lo usó como el apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles y llegó el evangelio a cada una de nuestras vidas. Amables oyentes, la diferencia de estas personas es que cada uno de ellos reconocieron sus pecados y decidieron dejar sus pecados y decidieron obedecerle a Dios y pidieron que Dios haga una obra maravillosa en su vida y en su corazón. ¿Qué decisión usted va a tomar? ¿Invitará a Cristo a morar en su corazón? ¿Tendrá un encuentro personal con Cristo? ¿Mostrará las evidencias de que Dios está morando en su vida? Quizás por primera vez usted está escuchando la radio y dice, Gustavo, yo nunca he tenido evidencias de que Cristo mora en mi corazón. He mostrado evidencias de ser una persona lo contrario. Pero a partir de hoy usted puede tener esas evidencias de que Cristo está morando en su corazón. A partir de hoy usted puede permitir, si le pide a Dios que entre en su vida y en su corazón. Usted puede ser hijo o hija de Dios. Y Dios va a cambiar su vida de adentro para afuera. Dios va a cambiar nuestras vidas. Y entonces, usted se considerará, usted será un hijo de Dios. Porque dice la palabra, fíjense, qué amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cada uno de nosotros, cuando recibe a Cristo en el corazón, se considera un hijo de Dios. El mundo no nos conoce, dice, precisamente porque no lo conoció a Él. Somos tan especiales para Dios. El gran privilegio de tener a Cristo en su corazón, en el corazón, abre tantas puertas. Y en especial abre esas puertas del cielo que un día vamos a disfrutar en la misma presencia de Dios. ¿Usted, si deja este mundo, pasará la eternidad con Cristo? ¿O pasará la eternidad con Satanás? ¿En el cielo o en el infierno? La decisión la toma ahora, en vida. La decisión la toma hoy, no mañana. No te olvides que el mañana no puede llegar. No te olvides que mañana no puede existir. Hoy se nos presenta la oportunidad de arreglar cuentas con Dios. Hoy se acerca la oportunidad y se presenta la oportunidad de solucionar los problemas con la familia, con tus hijos, con tu esposo, con tus seres queridos. Si tienes que pedir perdón, si tienes que perdonar, si tienes que saldar cuentas, si tienes que dejar a tu familia libre de cualquier deuda, se hace en vida, no cuando ya hayamos muerto. Y serán evidencias de que realmente Dios está morando en su vida. De que Dios está morando en su corazón. Un hombre estaba perdido allí en el desierto, destinado a morir de sed. Por suerte llegó a una cabaña que estaba sumamente vieja, desmoronada, sin ventanas y sin techo. El hombre anduvo por ahí y se encontró con una pequeña sombra donde acomodarse y estaba ahí protegido del calor, allí en medio del desierto. Mirando a su alrededor, vio una vieja botella de agua y estaba ya esa vieja botella oxidada. Se arrastró hasta allí y tomó la manivela de esa bomba de agua que estaba oxidada y comenzó a bombear sin parar, pero nada sucedía. Siguió moviendo la manivela, nada sucedía. Totalmente desilusionado, postrado hacia atrás, y entonces en un momento notó que a su lado había una pequeña botellita vieja. La miró, la limpió y de pronto ahí pudo leer. Si usted necesita agua, primero debe preparar la bomba con todo el agua que contiene esta botella. ¡Wow! Él necesitaba agua. Después, por favor, decía, tenga la gentileza de llenar nuevamente antes de marcharse esta botella cuando usted lo haya usado. El hombre desenroscó la tapa de la botella, vio que estaba llena el agua y tenía que tomar decisiones, o beberla o ponerla dentro de la bomba de agua. Hay un dilema muy terrible, pero si a la vez vertía el agua en la bomba vieja, oxidada, nunca tendría agua fresca, friecita. Y él pensó y dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Finalmente él agarra y vierte el agua en la bomba. La tapa y comienza a bombear o a bombear la manivela y comienza a fluir el agua y a salir el agua fría y comienza a beber, a bañarse y a disfrutar de esa agua que salía de esa bomba. Entonces se acordó de las palabras que decía, cuando usted haya terminado, vuelva a poner agua para la siguiente persona que venga con la necesidad de beber agua en ese lugar donde usted está. Y este hombre puso algo más y dijo, créanme que funciona. Usted tiene que dar todo el agua antes de obtenerla nuevamente. Amables oyentes, solo Dios puede cambiar y hacer que fluya, hacer que haya paz en su vida, hacer que usted demuestre absolutamente esas evidencias de adentro para afuera, que Cristo está morando en su corazón, pero necesita tomar esa decisión. Así como este hombre tuvo la decisión de abrir la botella con agua, poner en la bomba, usted necesita tomar la decisión de invitar a Cristo a morar en su corazón y fluirán ríos de agua viva, dice la palabra. La gente va a mirarle y va a decirle, oye, qué increíble, no puedo creer lo que usted es. Y usted dirá, ¿qué? ¿Has cambiado? Desde tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de comportar, la forma como miras a las personas, la forma de las cosas que oyes. Eres un hombre, una mujer diferente, eres un joven diferente, eres un niño diferente. Y usted podrá decir, Cristo está morando en mi corazón. En estos minutos, ¿por qué no le dices, Señor Jesús, aquí estoy, yo te necesito? Dile, aquí está mi vida, Señor, te pido por favor que perdones mis pecados. Que me laves con esa sangre que derramaste allá en la cruz del Calvario. Dile, Señor Jesús, hoy te invito a que entres en mi vida y mi corazón. Seas el Señor de mi vida. Te entrego mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi mente y espíritu. Son tuyos, Señor, y ven a morar en mi vida. Recíbeme como tu hijo, como tu hija, que yo hoy, bendito Dios, decido recibirte como mi Padre celestial. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Toma, hiciste esta oración, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Visite la página web que tenemos, calidaddevidahoy.org. O puede llamarme al 240-641-2034. Será un gusto comunicarme con usted. Tomó la decisión por Cristo en el corazón, escríbame, dígame, Gustavo, yo recibí a Cristo. Seguiremos orando por su vida. Que el Señor lo bendiga. La próxima semana estaremos con un tema diferente. Siempre pensando, ¿de qué manera usted puede tener una calidad de vida? Que el Señor lo bendiga. Gracias por sernos parte de usted en Calidad de Vida. Amén.